Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Hoy, lunes 25 de octubre de 2021, son las 9:06 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Abren periodo extraordinario para vacunación en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Son 7.500 dosis de AstraZeneca las que han llegado para la zona Altos Norte, las cuales serán aplicadas durante el lunes y martes de la presente semana a personas rezagadas de cualquier rango de edad. Instalación de la Comisión de Salud en Lagos de Moreno, gestión para salud accesible en el municipio y servicios regionales, la principal propuesta en la primera sesión de esta comisión. Trastorno por evitación o restricción de la ingesta. La nutrióloga señaló que se trata de uno de los trastornos más peligrosos, ya que quienes la padecen no consumen las vitaminas, minerales y proteínas necesarias para el cuerpo. ¿Cuáles son los factores que causan la depresión? Las rupturas, pérdidas, violencia y enfermedades son causantes de depresión. Son 8.736 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 4.199. San Juan de los Lagos tiene 1.394 casos confirmados por COVID-19. Ambos municipios se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Con más de 20.000 ejemplares inauguran la Biblioteca de San Juan de los Lagos. La nueva Biblioteca del Centro Universitario de los Lagos lleva por nombre Dr. José Trinidad Padilla López. Un inmueble que trasciende lo universitario. Estudiantes dicen esto sobre la Biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López. Las y los estudiantes del CULAGOS destacaron que la nueva Biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López será un inmueble que beneficiará tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad alteña. Funcionarios de Encarnación de Díaz asisten a la inauguración de la Biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López. El síndico y el secretario general de Encarnación de Díaz reconocieron la gran labor cultural de la Casa de Estudios. Mencionaron querer vincular su entidad con el CULAGOS. Alertan sobre fraudes con registro de programas del bienestar a través de Facebook. La dirección de la Secretaría de Bienestar en los Altos Norte hizo un llamado a las y los ciudadanos para no dejarse llevar por publicidad engañosa que es posteada en Internet, donde se les pide dinero a cambio de realizar trámites. En información estatal, promete Alfaro reforzar la reconstrucción de hospitales. En la conmemoración del Día de la Médica y el Médico 2021, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se comprometió a mejorar la infraestructura en hospitales del estado. Alertan por desabasto de medicamentos en Jalisco, el tercer estado con más reportes de México. A nivel nacional, Jalisco se coloca en el tercer lugar debido al número de reporte de falta de medicamentos, insumos médicos y vacunas. Cuidados contra COVID-19 dejan en cero la incidencia de contagios de influenza en Jalisco. Al aproximarse la temporada de frío, el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, exhortó a la población a no bajar la guardia en la prevención contra COVID-19. En información nacional, México recibe embarque con 1.090.900 vacunas de AstraZeneca. México ha recibido 99.068.355 dosis, en total de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Johnson & Johnson y Moderna. Rick toca tierra en Guerrero como huracán categoría 2. El huracán Rick tocó tierra a las 5 horas de esta madrugada. Este se localizó a 25 kilómetros al este de Lázaro Cárdenas y a 55 al sureste de Zihuatanejo. Avanzan migrantes, algunos con amparo, caravana transita por Chiapas rumbo a la Ciudad de México. Luego de 5 horas de camino, los extranjeros llegaron a Huehuetán, hoy parte hacia Huixla. En información internacional, Venezuela plantea vacunar contra COVID-19 en farmacias y centros comerciales. Nicolás Maduro dialogó con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, integrante de la Comisión Gubernamental contra el COVID-19, a quien pidió que le haga una propuesta para instalar centros de vacunación en esos puntos. Después del exilio, ex líder afgana continúa la lucha por mujeres de su país. La ayuda no debe politizarse, las mujeres deben participar en todas las etapas y deben ser escuchadas, dice ex líder afgana. China regresa a los confinamientos ante nuevos rebrotes de COVID-19. Aunque la cifra de casos es baja con respecto a los países del resto del mundo, el gobierno chino impulsa la política de tolerancia cero hacia el virus. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, muy buenos días, bienvenidos a este espacio de señal informativa Lagos de Moreno esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se quede, hay mucha información que presentarle en este lunes. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y a nombre de mis compañeros Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel, le agradezco que esté esta mañana y que se quede para que se mantenga usted bien informado en los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto a nivel nacional e internacional. Es lunes de escuchar la opinión y el análisis más adelante del periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental. También vamos a platicar en entrevista con la maestra Teresa Solorio, ella es responsable del módulo de MOBI y profesora de la carrera en psicología en el CULAGOS. ¿Quiere saber usted qué es MOBI? Tiene que ver con atención psicológica, por supuesto, y más adelante le vamos a contar los detalles de qué es esto, este módulo MOBI, que tiene que ver algo de cuestiones de violencia, violencia intrafamiliar y demás. Más adelantito le vamos a dar detalles. Por lo pronto, participe con nosotros 474-403-1413, 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina, 47-41-34-7609, nuestra línea de WhatsApp. Ahí puede hacernos llegar los mensajes de texto a través de esta aplicación de WhatsApp, en la que podemos recibir sus mensajes de texto, notas de voz o bien imágenes o fotografías que nos quiera hacer llegar. También puede hacerlo a través de esta línea. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos, en Facebook Radio UDG Lagos, donde puede seguir esta transmisión a través de Facebook Live. Por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y justo en este momento se encuentra ya activo el módulo de vacunación en Lagos de Moreno y otro más en San Juan de los Lagos, que se ha activado por parte de la Secretaría del Bienestar para vacunar contra COVID-19 a todos los rezagados, a quienes no hayan tenido oportunidad de acercarse a la vacuna en el rango de edad y en las fechas en la que le correspondía. Hoy puede hacerlo, la vacuna es AstraZeneca, será hoy y mañana que estén habilitados estos módulos. Vamos con esta información y detalles con Marco Gallardo.
7.500 vacunas anticovid de la farmacéutica AstraZeneca han llegado a los Altos Norte. Así lo dio a conocer el director regional de la Secretaría del Bienestar, Fernando Torres, quien dio a conocer que las dosis serán aplicadas a lo largo de este lunes y martes solo en San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.
Pues mira, el día lunes y martes tenemos previsto vacunar en dos puntos de la región, en Lagos de Moreno, que sería en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, y en el estacionamiento del Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos. La vacunación iniciaría, como siempre, ha iniciado a las 9 de la mañana y pues sería hasta agotar existencia, ¿verdad? En el caso de Lagos de Moreno tenemos 4.000 dosis de AstraZeneca y en el caso de San Juan de los Lagos 3.500 dosis también de AstraZeneca.
Asimismo, el titular recordó que dichas dosis solo serán aplicadas a personas rezagadas, es decir, a aquellas que no se han aplicado su primera dosis o bien a los mayores de 30 años que no han sido inoculados por segunda ocasión.
A todas las personas rezagadas de 18 años y más. Es sobre todo le estamos dando prioridad a los rezagados que no tengan ninguna dosis.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
De ir a la pausa, es breve, no se vaya, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Música.
Señal Universitaria.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros. Y el pasado viernes al mediodía se inauguró la Biblioteca de San Juan de los Lagos, esta biblioteca del Centro Universitario de los Lagos en la sede de este municipio vecino de San Juan de los Lagos, que albergará más de 20,000 ejemplares. Ahí, la nueva biblioteca del Centro Universitario de los Lagos lleva ya por nombre Dr. José Trinidad Padilla López. Vamos con los detalles de la ceremonia de inauguración de la nueva biblioteca del Culagos en su sede de San Juan de los Lagos.
La nueva biblioteca del Centro Universitario de los Lagos lleva por nombre Dr. José Trinidad Padilla López. Este complejo, ubicado en San Juan de los Lagos, se construyó durante casi 11 años, sobre una superficie de 2.000 metros cuadrados y tuvo una inversión de 29.5 millones de pesos. Cuenta con tres niveles y será convertido en un centro multidisciplinario. El rector del Centro Universitario de los Lagos, Aristarco Regalado Pinedo, recordó e hizo referencia sobre la primera biblioteca en la historia, la Gran Biblioteca de Alejandría, construida por el faraón egipcio Ptolomeo hace 4.000 años.
Esa biblioteca que mandó construir fue la Biblioteca de Alejandría. Pretendía reunir y conservar en ella todos los libros del mundo. Gracias a esta idea, la ciudad de Alejandría se convirtió en el faro intelectual de aquella época, y a ella le debemos en gran medida que hayan llegado hasta nosotros las obras de Homero, Heródoto, Tucídides, Eurípides, Jenofonte, Esquilo, Sócrates, Platón y otros autores más que son la base de la ciencia y la cultura occidental. Muchos líderes siguieron su ejemplo y poco a poco se fueron construyendo bibliotecas en muchos pueblos y en muchas ciudades al paso de los siglos hasta el día de hoy. Podríamos decir, en ese orden de ideas, que esta biblioteca universitaria que hoy inauguramos es heredera de esa faraónica idea y de esa célebre biblioteca.
Además de resguardar miles de ejemplares, esta biblioteca cuenta con sala de cine, estudio de televisión, cabina de radio, estudios de grabación, salas de lectura, laboratorio de idiomas y una sala de juntas, además de una mediateca para el cuidado y conservación de los libros. Este recinto tendrá la misión de fomentar la capacidad creadora de los usuarios, parte fundamental de la divulgación de la cultura en esta región del estado de Jalisco. Así lo consideró el director de la Biblioteca Pública del Estado y homenajeado, José Trinidad Padilla López.
Sobre todo por la generosidad, por el privilegio del que inmerecidamente me hacen objeto de que este recinto lleve mi nombre. Una biblioteca es como un oasis. Ya sea que se trate de una modesta biblioteca familiar en alguna habitación de la casa que uno habita, o ya sea que se trate de una institución enorme, de muchos metros cuadrados, con millones de volúmenes de libros y con acervos importantísimos, para mí una biblioteca es una especie de oasis. Es un reservorio de la memoria.
Esta biblioteca recibió donaciones de la Fundación Japón en México para la divulgación de la cultura nipona, además de la Biblioteca Pública del Estado. Por ello, se convertirá en el epicentro bibliográfico de la región y se une a la red de 212 bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, de las cuales dos son públicas.
Es un recinto multiusos que, sin ninguna duda, se constituye como uno de los espacios más importantes para la formación integral de los estudiantes que cursan carreras en esta institución, en la sede de Lagos de Moreno. No hay mayor obra, iba a decir de filantropía, pero efectivamente de amor al hombre, que eso es lo que significa la palabra filantropía, no hay mayor obra de filantropía que las obras educativas.
Estos son parte de los 20,350 ejemplares que conforman la biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López en el Centro Universitario de los Lagos, con sede en San Juan de los Lagos, Jalisco.
Con imágenes de Eduardo Escalona para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Y en más de lo derivado después de esta ceremonia de inauguración de oficialmente de la biblioteca ahora Trino Padilla, José Trinidad Padilla López, un inmueble que trasciende lo universitario, esto dicen estudiantes sobre la biblioteca. Las y los estudiantes del Culagos destacaron que la nueva biblioteca Doctor José Trinidad Padilla López será un inmueble que beneficiará tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad alteña.
Como un inmueble que trasciende el universitario, es como las y los estudiantes del Culagos ven a la nueva biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López, la cual está ubicada en la sede San Juan de los Lagos y que, de acuerdo al alumnado, beneficiará tanto a los universitarios como a la población en general.
Pues me parece algo excelente. Son nuevos conocimientos, nuevas fuentes de sabiduría para todos los que necesiten. Y pues me parece algo muy, muy bueno.
Pues con tantos libros que esta cuenta y con tantos tomos, siento que va a enriquecer mucho la cultura de la universidad y pues nos va a beneficiar a todos, tanto como estudiantes como al profesorado y al resto de la comunidad de Los Altos.
Pues yo creo que va a beneficiar mucho porque pues no solamente es que haya libros, sino que hay muchas áreas y se van a implementar proyectos que nos van a beneficiar tanto a los alumnos como a nosotros, a la vez beneficiar a la misma comunidad estudiantil fuera ya ejerciendo nuestra carrera. Incluso pues podríamos llegar a hacer proyectos aquí que beneficien incluso pues a personas externas, no solamente a nosotros como estudiantes.
Por su parte, Alejandro Rocha, director de la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, mencionó que la nueva biblioteca también impactará en las y los bachilleres, quienes a partir de ahora tendrán un recinto cercano para poder acceder a un acervo robusto de conocimiento.
Pues yo creo que empezaremos con la importancia, ¿no? Es un recinto académico, una biblioteca que no existe algo similar en la región y que siempre eventos como estos son muy importantes porque le llevan educación, le llevan cultura hacia la comunidad laguense, en este caso a la comunidad sanjuanense, ¿no? En Altos Norte. Importantísimo porque incluso puede ser un vínculo de nuestra preparatoria con el centro universitario para poder aprovechar las instalaciones.
Asimismo, las y los estudiantes reconocieron la labor de quien da nombre a la biblioteca, pues mencionaron que el doctor José Trinidad Padilla López es un referente para las y los universitarios.
Pues como ya lo comentaba el rector, y es una persona que ha sumado mucho en cuanto a lo literario y a la biblioteca del estado, y pues sí es un referente en este tema, por lo tanto se me hace que se ha sumado a la comunidad y es importante también para esta, y por lo mismo siento que sí va acorde el nombre del doctor José Trinidad Padilla López.
Señal Informativa en Lagos de Moreno Marco, J. Gallardo.
Ahí mismo, en la inauguración de la biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López, acudieron como invitados especiales funcionarios del gobierno de Encarnación de Díaz. Ahí, el síndico y el secretario general de este municipio reconocieron la gran labor cultural de la Casa de Estudios y mencionaron también querer vincular a esta entidad con el Culagos.
A la inauguración de la biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López, llevada a cabo el pasado viernes 22 de octubre, asistieron diversas autoridades universitarias y de gobiernos municipales. Tal es el caso del síndico y el secretario general de Encarnación de Díaz, quienes mencionaron que el Culagos es la casa de estudios de los alteños y por ello dijeron querer vincular su entidad con el campus.
Creo que es la universidad que más nos ha abierto las puertas. Tenemos un paso muy firme. Afortunadamente se está ampliando también el enlace económico otras instituciones educativas. Sin embargo, por la trayectoria que tuvo nuestro presidente en esta institución, en este centro universitario, pues en su formación académica, pues le tiene mucho cariño y quiere que permute la universidad en el municipio de Encarnación de Díaz. Sí, vamos muy, es la universidad con la que tenemos más relación, más amplia y sobre todo más sólida.
Explicó Osvaldo Cuevas, secretario general. Asimismo, remarcó que la trascendencia cultural y educativa del Culagos se traduce a decenas de jóvenes y adultos, quienes ahora comienzan a forjar el futuro de la región, como es el caso del presidente de Encarnación de Díaz, Gilberto Tito Palomar, quien, según detalló, ve al campus de la UDG como su segunda casa, razón por la cual cual fueron enviados a dicho evento.
Venimos muy contentos por la invitación de parte del Centro Universitario de los Lagos, del doctor Aristarco Regalado, el rector. Yo, nuestro presidente municipal, Gilberto Palomar, el presidente de Encarnación de Díaz, pues es egresado de esta universidad y él nos encargó mucho el venir. Él está muy agradecido con lo que le ha regalado, lo que le ha facilitado esta universidad y pues nos encomendó mucho el asistir, el visitarnos. Estamos muy orgullosos de esta universidad, de este espacio, por la riqueza en conocimiento y cultural que tiene este espacio y de verdad el trato que se nos ha dado, la vinculación que tenemos junto con el ayuntamiento y la universidad es muy grande.
Osvaldo Cuevas destacó que al momento ya se prevé trabajar en conjunto con la Casa de Estudios y adelantó que uno de los proyectos en los cuales ya se trabaja es la rehabilitación de la biblioteca municipal.
Estamos en proceso de rescatar una biblioteca que tenemos en Encarnación de Díaz, la biblioteca Astrónomo Ángel Anguiano. Está ubicada en el centro histórico, está algo rezagada y al parecer la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco nos va a aportar algunas donaciones. Estamos en procedimientos, en trámites, pero afortunadamente hay la voluntad de parte del doctor y las autoridades.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Ahí los detalles de lo ocurrido el pasado viernes al mediodía en este mismo espacio, en esta misma frecuencia en Radio Universidad de Guadalajara. Tuvimos oportunidad de transmitir de manera directa los discursos de esta ceremonia en la que tomaron parte en primera instancia la directora de la División de Estudios de la Cultura Regional, la doctora Rebeca García Corzo, de donde surge la idea y la propuesta de nombrar a esta biblioteca en honor al exrector de la Universidad de Guadalajara y parte fundamental para que este Centro Universitario de los Lagos se consolidara como tal durante su periodo al frente de la máxima casa de estudios de Jalisco. También ahí tomaron parte en los discursos, ya lo escuchábamos en la nota informativa, el rector de este centro universitario, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, y el propio doctor José Trinidad Padilla López. Ahí los detalles de esta ceremonia de inauguración. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos. Es breve, no se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa y agradecemos a la maestra Teresa Solorio, quien es responsable del módulo de MOVI y es profesora de la carrera de psicología de este Centro Universitario de los Lagos. Le vamos a contar qué es esto de MOVI. Por lo pronto agradecemos a la maestra Teresa Solorio su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Maestra, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación.
Maestra, cuéntenos, ¿qué es MOVI?
MOVI es el Módulo de Orientación contra la Violencia Intrafamiliar. Es un proyecto que ha desarrollado la universidad o que tiene el Centro Universitario de los Lagos desde hace ya, pues ya tenemos mucho tiempo ahí, desde el 2007, y que está en coordinación con lo que es Cruz Roja, de aquí de Lagos de Moreno, y el Centro Universitario de los Lagos.
Y a partir de esta semana, maestra Tere, comienzan con algo muy especial, una propuesta que surge justamente a través de MOVI, del 25 al 29 de octubre, la primera semana, la primera edición de la semana MOVI. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, esta parte de la promoción, pues sabemos de antemano que la pandemia ha venido a afectarnos a todos y que ha venido a afectar una parte muy importante que tiene que ver con nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Entonces, en relación a eso y a la promoción que es importante que nosotros podamos hacer respecto a este tema y al compromiso social pues que tiene la universidad con la sociedad, pues nos vimos en la tarea de realizar esta semana. No solamente sería esta semana, sino también la siguiente. Por lo pronto, ahorita tenemos la primera semana, que ya tenemos el programa, donde se van a estar publicando videos. La intención no solamente es publicar los videos en la página oficial de MOVI, y así está, módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar, a la cual le pueden dar like y pueden recibir las notificaciones sobre lo que vamos a estar realizando, sino que es publicar el video, pero que también las personas puedan escribir sus dudas y podamos nosotros estar interactuando de esa manera. Y también pues vamos a tener la invitación de la maestra Marta Belia Dávila el día viernes a las 12 del día con una conferencia sobre cómo sobrevivo a la pandemia y otras dos conferencias que su servidora también va a estar dando, una el día de hoy a las 3:30 sobre salud mental y creatividad y otra el jueves a las 11 de la mañana sobre resiliencia para la vida.
Maestra, ¿hay forma de seguir estas charlas para el público en general?
Sí, claro que sí. El link se va a estar publicando en la página. Como le comentaba, es MOVI, Módulo de Orientación contra la Violencia Intrafamiliar. Así está la página. Ustedes le dan like y nuestros mensajes de actualizados en tiempo y forma se van a estar subiendo la videoconferencia, el enlace, perdón. No hay necesidad de inscribirse ni nada, simplemente nosotros queremos que nos acompañen por medio del enlace. Va a estar abierto. Nuestra principal o la población que esperamos impactar pues son personas mayores de edad, de 18 años en adelante, y que bueno, de esa manera puedan estar despejando algunas dudas que nosotros pudiéramos plantear con los temas y que de esa manera podamos prevenir y podamos contribuir a su salud mental.
Maestra Tere, las cuestiones de salud mental justamente, quizás son de las que menos solemos atender la población en general. Muchas de ellas no causan un malestar físico y por eso pensamos que no existen. Sin embargo, y sobre todo después del confinamiento al que nos obligó la pandemia, nos hemos dado cuenta que causan muchas afectaciones.
Sí. Dentro de estas afectaciones pueden estar, por ejemplo, la falta de sueño, la parte de irritabilidad, que puede ser que no nos hayamos dado cuenta, pero estamos un poco más irritables que anteriormente. Puede ser también la parte de desconcentración, la parte del estrés, intolerancia, tal vez. A veces podemos relacionar alguna de estas cuestiones, por ejemplo, nosotros como mujeres, por la parte hormonal, pero también en algunas ocasiones nos podemos dar cuenta de que sale de ese tiempo en el cual nosotros podríamos estar en esa sensibilidad y que no necesariamente tiene que ver con una situación hormonal, que está viendo o está suscitándose en una situación emocional. También puede haber crisis de ansiedad. Muchas de las personas creen que una crisis de ansiedad puede ser controlada por la persona, pero la verdad es que no. Cuando hay una crisis de ansiedad, la persona se siente fuera de ese control. Entonces, por más que le digan cállate, por más que le digan deja de llorar o ese tipo de cosas, no hay un control. Entonces, la persona no visualiza esa parte y entonces de esa manera existe esa pérdida de control y por lo tanto, pues necesita una atención para que pueda pues canalizar emociones, para que pueda platicar de otras cosas que muy probablemente no se permite platicar, pero es una llamada de alerta. Una crisis o una situación como esas es una llamada de alerta y puede haber no solamente los factores que ya mencioné, sino otros más.
Maestra Tere, esta parte, digamos que son las cuestiones personales que le suceden a o que nos podrían pasar a cualquiera, pero son o involucran a una persona, su estado de ánimo, su situación psicológica personal. Pero también existe otra parte en la que hay terceros que influyen en este tipo de condiciones psicológicas o en alterar las condiciones psicológicas de las personas y tiene que ver con la presencia de violentadores, de estas personas que agreden a dentro del propio núcleo familiar, y es justamente los temas que tratan de apoyar o en los que tratan de auxiliar desde MOVI.
Uh-huh. En este caso también cabe aclarar que el MOVI precisamente se crea para poder apoyar ese tipo de situaciones. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta durante el tiempo que hemos estado ahí que no solamente es la atención en relación a eso, sino que la gente simplemente por saber que hay un psicólogo ahí en el módulo, pues entonces se da a la tarea de asistir. dependiendo la situación por la cual se tenga, ¿no? Entonces, que nosotros también no podemos negar esa atención. Entonces, que también hemos apoyado a la salud mental, no solamente porque exista una situación de violencia, sino por la necesidad de ser atendido por una situación que ha causado un desequilibrio, que tal vez pudo haber sido solamente estrés, pero que ese estrés necesita ser canalizado. En relación a la parte de violencia, pues nosotros nos hemos enfocado también más a la parte de la promoción y de la prevención, tratando de hablar de temas que son muy delicados en algunas ocasiones para las personas y que nosotros por medio pues de pláticas, de conferencias, de acercamientos, pues nosotros la intención pues es ir sensibilizando. Cuando nos topamos con una situación más complicada de violencia, hemos nosotros tratado de tener una conexión con instituciones que nos puedan respaldar. En este caso, por ejemplo, tenemos una buena conexión con VIV Lagos, también tenemos un buen acercamiento con CEMUJER, también tenemos un acercamiento con WADIFAM, que también es una instancia de VIV, con Protección a la Infancia, que también es una instancia de VIV. Pero aquí la cuestión pues es sumar a lo que ellos están haciendo y también poder ayudar a la persona en lo más posible. También sabemos que nosotros somos una instancia de primer nivel, donde lo que nosotros nos vamos a enfocar tiene que ver con la parte de la promoción y de la prevención. Y de la parte de la atención a más profundidad, con este problema que es tan complejo y multifactorial que tiene que ver con la violencia, pues bueno, nos afiliamos de estas instituciones para saber de qué manera ellos también nos pueden apoyar en el proceso o si es necesaria la parte de la canalización.
Maestra, si alguien de nuestra audiencia en este momento detecta que quisiera acercarse a los servicios que prestan desde el módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar, ¿cómo pueden contactarlos?
Sí, aquí la principal fuente de conexión que ahorita tenemos por la parte de la virtualidad, que ahorita hemos estado operando desde el inicio de la pandemia hasta este momento de manera virtual, sería por medio de nuestra página en Facebook, con un mensaje. Cualquier persona puede que tenga una cuenta puede mandarnos un mensaje a la página de MOVI, Módulo de Orientación contra la Violencia Intrafamiliar. Nos manda un mensajito y nosotros empezamos a contestar los mensajes, exploramos la situación bajo la cual la persona nos está solicitando la ayuda y en base a eso nosotros vemos la mejor oportunidad para que esa persona pueda tener la mejor atención. Pero eso sería el principal medio ahorita, la página de Facebook.
Maestra, ahí mismo puede consultar quien esté interesado en participar en esta primera edición de la semana promoviendo la salud mental y el bienestar emocional. Ahí pueden consultar los detalles de los eventos que tendrán a partir del día de hoy hasta el 29.
Sí, claro que sí. Ahí vamos a estar subiendo constantemente las publicaciones que tienen que ver con los videos y también ya ahorita ya se actualizó la página del link donde se va a poder ver la inauguración y la primer conferencia que se llama Salud Mental y Creatividad a las 3:30 de la tarde del día de hoy.
Bueno, pues no nos queda más que agradecerle, maestra Tere Solorio, su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y reiterar la invitación a toda la ciudadanía, a toda la audiencia que quiera participar en esta primera edición de la Semana MOVI, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional a partir del día de hoy y hasta el 29 de este mismo mes de octubre, ahí en su sitio de Facebook, del módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, maestra. Muy buen día.
Igualmente, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia.
Gracias. Ahí les dejamos esta invitación a que se acerque usted a la página de Facebook de MOVI, de este módulo de orientación contra la violencia intrafamiliar, en la que presentarán su primera edición de la semana MOVI, promoviendo la salud mental y el bienestar emocional. Varias charlas, conferencias y demás que podrá usted seguir a través de este sitio en Facebook de el MOVI del Centro Universitario de Los Lagos. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos, es breve, no se vaya.
Síguenos en Twitter como @radioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y es lunes de escuchar la opinión y el análisis del periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y del diario estatal El Occidental. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a nuestro Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes otra vez este lunes. Y bueno, yo quisiera, antes de empezar esta participación, preguntarle a todos quienes están escuchando esta señal, si después de que usted hace más de 3 años votó por su diputado local, este regresó hacia lo que es su casa, hacia su colonia, hacia su municipio, el legislador volvió a visitarlo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, mire, la verdad es que la legislatura número 62 del Congreso del Estado, que está por terminar el próximo 31 de octubre, en honor a la verdad, qué bueno que ya se va. Los elegimos hace 3 años como nuestros representantes ante un poder, un tercer poder que debería de haber participado en el equilibrio. Y bueno, vimos que poco a poco no sucedió así. Se fue entregando prácticamente al Ejecutivo Estatal. Todo el tiempo trabajaron a medio vapor, bajo consigna, movidos por los intereses, menos, todos los intereses le puedo decir, pero menos los de sus representados. Sí, el de usted, el de su familia, el mío. La verdad es que se volvieron de pronto una punta de lanza en los ataques a otras instituciones y organismos públicos. Y habrá que poner algunos nombres a salvo porque por momentos y sobre todo en los últimos rectificaron, invocaron el mea culpa, y pero también reconocieron graves errores y de momento algunos de ellos irrepagables. Ofendieron a la sociedad, la agraviaron y apenas con algunas leyes, a veces saludando con sombrero ajeno como fue con la ley Olimpia que sanciona el acoso, la cual nos llegó de fuera, pues alcanzaron un leve perdón, pero no la absolución. Antes, no olvidemos, muy al principio, eliminaron el Instituto de la Mujer y apostaron a una nueva secretaría y un nuevo esquema de atención, que ha resultado ser un gran fracaso, sobre todo porque no ha podido frenar la violencia contra la mujer, pero peor aún, ha hecho burocrático y tortuoso el camino para ella, en busca de justicia. Una mujer justamente fue alcanzada por esa violencia que no pudieron contener a las puertas de casa Jalisco, y pagó con su vida antes de que pudiera alcanzar la protección oficial. La ambición desmedida les llevó a violar sus propias leyes, a incurrir en lo que habían jurado no caer, como fue la designación de cuotas y cuates, cuando de madrugada, literalmente en lo oscurito, echaron a andar la aplanadora y votaron y tomaron protesta a las 2 consejeras y 1 consejero impulsados en acuerdo por los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, no obstante que no eran los mejor calificados de la lista. De igual forma operó posteriormente en la designación de magistradas y magistrados. Vimos a través de los meses que esta misma fórmula se volvió a repetir. Después se transformó el Congreso en la espada de Damocles y fuerzas desde el exterior la blandieron para quitar, por ejemplo, al diputado Enrique Velázquez de la presidencia de la Comisión de Justicia, para no ratificar a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y en fechas más recientes, para tomar la decisión de quitarle a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos para construir el Museo de Ciencias Ambientales, todo bajo el argumento de dárselos al Hospital Civil de Oriente, tratando de enfrentar a la educación con la salud. Y bueno, mientras la calidad de su trabajo legislativo decaía, su costo aumentaba, puesto que de los 18.4 millones por cada legislador tasados en 2019, es decir, cuando ellos prácticamente iban iniciando funciones, según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, bueno, pues en 2020 cada uno de ellos nos costó 24.099.000 pesos anuales, caros y malos. Pero bueno, como ya le decía al principio, ya se van, pocos repiten, y la esperanza es que la 63 legislatura, que tiene mayoría femenina, esperemos que haga un mejor papel. Por supuesto, ojalá que así sea, por el bien de todos y de Jalisco. Muchas gracias, es mi comentario este día.
Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente lunes.
Igualmente, hasta pronto.
Continuamos con más información. ¿Y sabe usted qué es el trastorno por evitación o restricción? Trastorno por evitación o restricción de la ingesta. Esto, según una nutrióloga, quien señaló, se trata de uno de los trastornos más peligrosos, ya que quienes lo padecen no consumen las vitaminas, minerales y proteínas necesarias para el cuerpo. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
Trastorno por evitación o restricción de la ingesta es un problema de salud que puede llegar a padecer adolescentes y jóvenes, en su mayoría mujeres. Pues al igual que la anorexia y la bulimia, el trastorno por evitación es tan peligroso que puede llegar a afectar de manera considerable a quienes lo padecen. Ya que al no ingerir suficientes vitaminas, minerales y proteínas, las personas deben recibir tanto alimentación como suplementos mediante sonda. La nutrióloga Marta Alicia Sánchez Jiménez detalla qué es el trastorno por evitación y de qué se caracteriza.
El trastorno por evitación o la restricción y de la ingesta, este es un trastorno que se caracteriza porque las personas no alcanzan a completar los requerimientos nutricionales establecidos, y esto es porque consumen alimentos en menor cantidad. Sin embargo, aquí, a diferencia de la anorexia, no lo hacen por una cuestión de no querer subir de peso, sino son conductas que tienen que ver más con desagrados con ciertas características de los alimentos, ya sea características sensoriales, como el olor, la textura, el aroma, o no les gusta el sabor.
La nutrióloga señala que otro factor del trastorno por evitación es el no consumir ciertos alimentos porque la persona quien lo padece siente que se puede atragantar.
O también puede ser porque ciertas personas tienen temor de las consecuencias que podrían suceder al comer. Es decir, piensan que si van a comerse cierto alimento se pueden atragantar, o que pueden, no sé, dejar de respirar de cierta manera. Es como una cuestión bastante psicológica en este aspecto. Es una cuestión de tal vez cierto alimento no me gusta porque es viscoso y mejor no como. En ese sentido empiezan a descartar muchos alimentos y por lo tanto pues no llegan a cumplir su requerimiento nutricional.
La gran diferencia de quien padece anorexia o bulimia con el trastorno de evitación es que la persona no tiene ningún problema con subir de peso, comenta la nutrióloga.
Y en este caso, pues es bien importante mencionar que la persona no tiene ningún problema o ningún, no se lo asocian con subir de peso, sino con el desagrado de consumir el alimento.
Por último, agregó que es importante el ayudar a las personas a tratar la enfermedad con un profesionista, ya que al no consumir una alimentación adecuada, esta puede llegar a ser muy peligrosa. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención esta mañana, invitándola a que nos sintonice mañana en punto de las 9 de la mañana con más información en este espacio. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros en la parte informativa. Le agradezco el que haya estado con nosotros. Lo invito a que se quede en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.